tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David nos muestra en este pasaje que Dios es el único que puede juzgar al impío. Dios hace su justicia en su tiempo. La justicia que nosotros podemos conseguir en este mundo es muchas veces la injusta, es muchas veces injusta y pasajera. Y David buscaba la justicia de Dios. David mostraba su enojo y luchaba contra todo el que aborreciera la ley de Dios y esperaba en su corazón la justicia de Dios. David pensaba muy diferente a lo que sus hombres querían hacer, la venganza contra el que los quería matar. David corta el pedazo del manto de Saúl con otra finalidad. Eran otras sus intenciones. Sus intenciones eran hacerle ver a Saúl que él no quería hacerle ningún mal, porque era el ungido de Dios, y aún así se turbó su corazón. David no se sintió aún en paz consigo mismo. David era consciente que Dios lo había puesto a Saúl como rey y que Dios era el único que lo debía de juzgar por su mal proceder. David tenía la convicción de obedecerle a Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo. Esta es la primera enseñanza para nosotros. Dios lo conoce todo, lo sabe todo y conoce la actitud de nuestro corazón. Nuestro andar y nuestros pensamientos son conocidos por Él. Y nuestro andar diario debe ser que nuestro corazón sea sensible a su voz, que la justicia le pertenece a Él y no hacerla a nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Como nosotros, no somos como David. Y Dios nos trata a cada uno personalmente. Nuestro deber es ser sensibles a su palabra cada día, porque cada día es una lucha diaria con nuestro carácter que se quiere rebelar a obedecerle a Él. En los siguientes versículos del Salmo 139, del 7 al 11, encontramos la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David sabía que no podía huir de Dios. Él era consciente de esto. Tenía también esa convicción que Dios está en todas partes y lo ve todo. La siguiente enseñanza la encontramos en el capítulo 11 de 2 Samuel, cuando David comete adulterio, homicidio, cobardía, mentira y abuso de su poder ante un hombre que daba la vida por él, uno de sus más fieles valientes que le acompañaba en todas las batallas que emprendía, Urías Heteo. ¡Qué dolor e indignación habrán sentido el padre de Urías Heteo, su madre, su familia, la familia de su esposa y tantos que fueron afectados por este abuso cometido por David! David quiso, como lo hacemos nosotros a veces, ocultar nuestro pecado o no darle importancia, como si nada hubiera pasado. No queremos enfrentarnos con Dios por el pecado que hemos cometido. Pero sentimos que hemos perdido la paz, el gozo. Nos acusa nuestra conciencia y nos alejamos de Dios y de nuestra comunión con Él. Nos sentimos indignos y no queremos asumir nuestra responsabilidad de ser confrontados con el pecado o los pecados que hemos cometido. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11:27, ¿sí? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y lo primero que pensé es que ¿por qué Dios no se expresa más fuerte contra todos los pecados que había cometido David? Debería, a mi parecer, decir, Dios se llenó de ira y le dará lo que merece, la muerte. Pero me respondí a mí mismo, eso hubiera hecho yo. Pero Dios es amor, su amor que no comprendemos, porque nos ama. Y sabe que cada uno de nosotros es pecador y que merecemos la muerte. Sin embargo, Él nos ofrece su misericordia, su perdón. Y lo único que necesitamos nosotros es arrepentirnos. Necesitamos su perdón, su misericordia. Eso necesitaba David si se arrepentía, no como la justicia de nosotros, que ya lo hubiéramos ejecutado. Muere. David no se arrepentía. Y el Salmo 32, versículos 3 al 4, nos enseña, nos muestra lo que produce el pecado en David como en nosotros. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David sufría como sufrimos nosotros. Su conciencia no lo dejaba tranquilo, lo acusaba, decaía su semblante, se consumía, como nos consumimos nosotros cuando pecamos, no tenemos paz, nada, angustia. Su vida se estaba secando, como diría Moisés en Números 32, 23b, os alcanzará vuestro pecado. El pecado cobra su factura. David era consciente que de Dios no podía huir. Dios se encuentra en todas partes. Y él lo sabía, mas sabiéndolo, no quería arrepentirse. Y Dios tiene que intervenir, confrontándolo con sus pecados, y a través del profeta Natán, le dice, contándole con un ejemplo lo que él había hecho y qué es lo que merecía. Y ahí se ve la actitud del corazón de David. Opta por el arrepentimiento. He pecado, tengo la culpa, ya no puedo ocultarme más. No puedo más con mis angustias y sé que tengo que pagar lo que hice. Y él mismo sabe que merece la muerte por todo lo que había hecho. Según de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero antes del perdón que Dios le concede a David, le dice todo lo que pasará como consecuencia de sus pecados. Y lo podemos leer en 2 Samuel 12:11. Así ha dicho Dios. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y eso es lo que nosotros no queremos muchas veces pasar las consecuencias que van a venir. Y si vemos en la historia bíblica, nos daremos cuenta de todo lo que pasó en su familia. Fueron cosas horribles. David sabía que merecía la muerte. Y Dios, que conoce su corazón, sabía que David estaba dispuesto a aceptar su perdón y las consecuencias que vendrían después. David sabía que Dios lo ayudaría a sobrellevar las consecuencias de sus pecados y que lo haría porque Dios no miente y cumple lo que dice. Y se aferraba, se agarraba de la misericordia de Dios para su vida. David mismo lo dice en el Salmo 23, 6a, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabía que cada día vivía con la misericordia de Dios, porque él reconocía en todo momento el mal que había hecho y que tenía que pagar, pero con la misericordia de Dios todo se puede. ¿Cuál es la enseñanza para ti, para mí? ¿Callaremos, nos alejaremos de Dios o nos arrepentiremos y nos agarraremos como David de la misericordia de Dios para aceptar su perdón diario y sus recursos que encontramos en su palabra? Para vivir el día a día en él. Dios nos ama y nos ama mucho. A Dios le entristece los pecados que cometemos. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí y quiere darnos una vida nueva a través de Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonarnos. La pregunta es si en verdad nosotros estamos dispuestos a aceptar el perdón de Dios. Aceptando las consecuencias que conllevan nuestro pecado, sabiendo que Dios nos ayudará a sobrellevarlas en él. El dulce cantor de Israel, que alababa a Dios sin importarle el qué dirán, danzaba y adoraba a Dios en las calles, según de Samuel 6, 14a. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Vivía adorando a Dios y alabándolo, poniendo a Dios en primer lugar en su corazón. David era conforme al corazón de Dios. En este salmo termina, en el Salmo 139 que estamos leyendo en 23, 24, termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David buscaba a Dios con todo su corazón. Era consciente que necesitaba de Dios cada día. Sabía la maldad que había en su corazón. Es por eso que buscaba que Dios lo examinara para reparar el mal que tenía en sus pensamientos y acciones. Buscaba agradar a Dios. La última enseñanza de este salmo es que debemos buscar oír a Dios, creerle a Dios y aceptar el perdón que Él nos ofrece día a día. Aceptar su misericordia diaria, cada mañana, porque cada día es una lucha diaria y debemos en primer lugar nacer de nuevo, según de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mas a todos los que le recibieron, como dice Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En 2 Corintios 5, 21, nos explica la obra, nuestra salvación que Dios hizo para nosotros que somos pecadores. Dice así, yo lo quiero explicar porque como lo he dicho otras veces, pero espero, mi sentir es que Dios esté hablando a ti que no conoces a Cristo todavía, en primer lugar. Al que no conoció pecado, Jesucristo nuestro Señor, y nosotros aquí somos pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios pagó con su sangre preciosa nuestros pecados, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Dios nos mira a través de Jesucristo, porque Jesucristo pagó nuestros pecados. Y ahora nosotros, si le entregamos nuestra vida, vivimos en Él. Y nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Entendemos ahora por qué el Espíritu de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ya nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, escuchemos lo que nos dice David, su confesión a Dios y cómo vivía el día a día para asimilar y salir adelante en medio de todas sus luchas. Conocía que Dios estaba a su lado. Salmo 32 del 5 al 8. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y Dios le dice a David, y Dios nos dice a nosotros, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesucristo, que nos conoce a cada uno de nosotros, nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en Juan 5:24, de cierto, Jesucristo nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye mi palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, si nosotros creemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo, y creemos en su palabra que está escrita, tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Y no vendrá condenación. Ya no vamos a pasar por la condenación. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Nosotros ya no vamos a pasar por esa condenación. Por ese juicio de vivir eternamente con Dios o eternamente sin Dios en el infierno eterno. Ya no vamos a pasarlo. Ya no vamos a pasar esa condenación. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque más hemos pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero dirigirme a ti que todavía no has hecho una decisión de entregarle tu vida a Cristo. A ti que me escuchas, que sientes dolor por tu pecado, que quieres cambiar, que quieres tener una nueva vida espiritualmente en Jesucristo, que sea que Jesucristo gobierne tu vida, que sea que le entregues tu vida para que Jesucristo, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que comienza a morar en ti, te enseñe a vivir, a obedecerle a Dios. ¿Quieres que oremos para que recibas a Cristo en tu corazón y le entregues tu vida arrepentido de tus pecados? Voy a orar. Voy a orar. Padre Santo, Padre Celestial, tu Santo Espíritu nos ha estado hablando en esta mañana. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, infinito, eterno. Gracias porque tú eres el creador y hacedor de todas las cosas. Gracias porque tú un día nos rescataste de nuestra vana manera de vivir a nosotros, que ya te hemos entregado nuestra vida. Gracias, Señor, por tu salvación eterna. Gracias por la vida eterna que tenemos. Y ahora queremos pedirte, junto con mis hermanos en Cristo, que queremos orar, Señor, por aquella persona que en este momento quiera hacer una oración para entregarte su vida, arrepentido de sus pecados. Escúchalo, Padre, ese es nuestro deseo. Repite conmigo, a ti que en este momento quieres entregarle tu vida a Cristo y que estás arrepentido de tus pecados. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, reconozco que he cometido pecados, que mi vida la he llevado a mi manera, pero ahora estoy arrepentido de mis pecados y quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi vida. Quiero que me perdones. Quiero nacer de nuevo espiritualmente en Cristo Jesús. Y enséñame a vivir. Quiero andar de tu mano, Señor. Enséñame a vivir obedeciéndote a ti. En Cristo Jesús estoy orando así. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.